hemos vuelto como programa hacíamos serios. Y quería un detalle que he visto por televisión hoy a la mañana. El tema en Los Ángeles, viste, Miguel, 30.000 ya evacuados ahí por el fuego en Los Ángeles, en California. Y dicen que el viento va a seguir y que esto se va a complicar. Están en pleno problema. Y las imágenes que hemos visto por televisión realmente son de terror. Y ya que hablamos un poco del exterior y hablamos un poco para ir al exterior, necesitamos tomar un avión y necesitamos pagar un pasaje. Yo diría que podíamos dejarnos de joder un poquito y sacarnos un poco los impuestos. Y estoy hablando con ese famoso DNU que no es de Milei. Hago la acotación porque acá todo lo malo para el otro lado siempre es del señor Javier Milei. El 7% del impuesto al viaje que está puesto en su momento por el Ministerio de Turismo, hoy Secretaría de Turismo, hoy a manos de Scioli, es una caja terriblemente millonaria.
A mano.
A mano.
A mano, a de media Scioli. Mano. La tiene el señor Scioli, que es el 7% total de un pasaje al exterior. Es una montaña de plata, muchachos. Y ahora, teóricamente, se está por vencer ya, o se venció en estos días, y quieren renovarlo de vuelta con otro DNU. Y ahora, los que lo pusieron como DNU dicen que es ilegal el DNU. Te digo para que entendamos cómo es la calecita, ¿no?
Claro.
Depende de quién lo pone, sos bueno o sos malo.
Sí, sí, eso.
Esto parece la doctrina de la justicia. De acuerdo al juez, puede decir sos culpable o sos inocente.
Exactamente.
Y hablando de culpables e inocentes, el día de ayer falleció en Francia un dirigente que es de derecha, que es Jean-Marie Le Pen.
Le Pen, no, mayor.
Le Pen mayor, creo 90 y algo. Algo.
Sí, 95, parece.
Creo,
sí,
90
sí,
y pico. Grande. Pero no, lo traje a colación, porque siempre hay estúpidos. Yo pensé que los estúpidos vivían en Argentina nada más, pero veo que los franceses
no,
también.
No, es algo global.
Veo que los franceses también salen a festejar que se murió alguien que está hablando de derecha. Me parece totalmente paupérrimo que alguien salga a festejar la muerte de alguien. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero salir a festejar como salieron los franceses, como si hubieran ganado el mundial que no ganaron y la vez que lo ganaron de pedo. Dejémoslo ahí, no cambiemos de tema.
Es como decía el Diego, que no se puede hablar mal de alguien que murió porque no se puede defender.
Exactamente. Totalmente de acuerdo con Diego en esto. Y me parece terriblemente mal lo que han hecho. Pero bueno, hay
igual lo que decías del 7%, ¿no? Con estos cambios de ministerios que mucharon un montón de cosas, vos pensás que este chico, este hombre, Daniel Scioli, que ya lo hemos visto desde correr en lancha hasta en todos los partidos políticos.
Sí, unos pares de cambio de camiseta.
Uf, entonces es como que me hace acordar JJ, ¿no? De arriba de la boca.
Sí, sí.
Pero este hombre encima tiene ambiente y tiene deportes. No es solamente la Secretaría de Turismo, tiene la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Deportes.
Aparte que tiene que ver ambiente con deporte, ¿no?
Y con turismo. Entonces, no puede ser tan desastroso que se mezclen monedas con parlantes o con el 2 de Atlanta. Entonces, es muy difícil porque el 7% ese que va para su secretaría. Entonces, ¿y qué va a hacer con ese 7%?
Pero es una montaña de plata, bueno, que nadie sabe. No te olvides algo. Ojo que Daniel Scioli está muy nombrado para ser candidato en esta.
Sí, sí,
muy
lo
nombrado.
Lo están midiendo.
Que no hay, yo creo que no hay consenso para esto.
¿Por qué partido iría ahora?
Por la Libertad Avanza.
Por la Libertad Avanza.
Pasa que yo no creo porque es muy casta para ser candidato. Para mí.
Yo creo que...
Pero bueno, en la vida todo puede pasar, pero me parece que...
Y vos fijate con un hombre de la casta, como es el... ¿Cómo se llama? Francos. Más o menos lo ordenó.
Sí, pero una cosa es ser funcionario y otra cosa es ser candidato y la cara visible. Vos podés tener funcionarios que sean de la casta de mucho recorrido en política, que no tiene nada de malo es tener mucho recorrido en política, pero diferente es poner a uno como cabeza de lista muy visible, porque es lo primero que te va a decir el señor de enfrente de la oposición. Bueno, vos venís en nombre de Libertad Avanza, sí. Bueno, pero vos hace 30 años que estás en política con 6 partidos distintos.
Sí, pero depende, del otro lado es probable
que 6 ideas distintas.
Claro, es, ha sido un récord mundial el Pichichi.
Y en cada programa que ha actuado, hizo como el pato, ¿no?
Sí. Okay. Yo no creo, no, ¿usted recuerda alguna gestión que diga, ¡fua! Scioli, qué ministro? No.
¿No?
No.
¿Qué vos decís? ¿Qué ministro? ¿Cómo cambió el área? ¿Cómo
qué gobernador?
Vos fijate, ambiente. Fijate ahora en Córdoba. El ministerio, el secretario ahora de ambiente. No tiene nada que ver con los incendios en Córdoba. O, digo, hay cosas que pasan de verdad, que son la realidad, lo que vos decís, los incendios en Los Ángeles. Yo no creo que el secretario del ministro de ambiente esté ajeno a esto que está pasando. Estos tipos no se enteran de absolutamente nada. No sé, por ahí, en donde estén de vacaciones, no tengan internet y nadie le avisa. ¿Viste cuando fue ahora este que se, los incendios en Neuquén?
Uh-huh.
Que llegó el secretario de no sé qué, porque ahora no sabes qué. Se sentaron, gastaron 150 lucas ya en la picadita del aeropuerto, y después se fueron a comer un lodge, gastaron 400 más. Hola. Llegaron, almorzaron, gastaron 5 gambas en nada, en 2 minutos. Ni siquiera tienen el prurito de decir, mandame. No, no les interesa nada. Y vos decís, se está quemando todo. No llegan los aviones hidrantes, no están. Como el que compró el de Santiago del Estero, creo que nunca despegó ese avión y ahí está. No sé qué le pasó, qué compró, claro. No lo entendí,
sí, pero
nunca.
Habría que preguntar cuánto pagó y qué compró, ¿no? Porque hay un momento dado que hay que preguntar las cosas, porque no pueden ser que sigan las cosas como están.
Pero eso es lo que digo, porque más allá de todos los recortes, alguien tiene que explicar todo ese dinero que ya no se usa, ¿en dónde está? ¿Qué se hace con ese dinero? Si dicen, bueno, se está pagando la deuda, listo. Ya la gente sabe y entiende que... Pero todo el mundo, vos lo escuchaste, preguntan vos, ¿qué? Decir, ¿dónde está todo el recorte que está? Que no, que esto, que el otro. Todos los días me suben un impuesto, si no es en la municipalidad, es en la provincia, porque pasa en todos lados.
Sí, 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 totalmente.
¿Entendés? Entonces vos decís, ¿cómo puedo pagar esto de luz? ¿Cómo me subió el agua? ¿Cómo? Porque la verdad que es esa. Uh-huh. Entonces vos, no, estaban retrasadas, que... Dale. Entonces vos decís, no, ahora vamos a privatizar AISA. Déjala ahí donde está. Lo mismo que la mala idea, mira YPF. Ahora a nadie se le ocurre que estaba bien privatizarla. Si el gobierno realmente bien manejada, no sé si son buenos o malos lo que están ahora, pero si la manejan bien, va a entrar mucho dinero de eso. Entonces,
pero costó muy caro.
12 mil millones. Ya lo recuperaron.
No.
Ah, no, fíjate. No. Si de 8 mil este
no.
año.
No.
Bueno, vamos a los balances.
No. Te hago historia. Porque vos en el medio, vos te estás olvidando que YPF ha generado en los últimos 20 años una emisión de acciones en mortal. Si yo tomo antes, digamos, del gobierno kirchnerista y toda esta mierda, un valor de las acciones de YPF valían $60.
Subieron 14 veces hoy.
I'm sorry, querido. Déjame terminar. Hoy ese papel, te vuelvo a repetir, decime hace 20 años atrás cuántas acciones había y cuántas acciones tenemos hoy, ese papel vale $41. Quiere decir que todavía faltan 20 para tener lo que teníamos 20 años atrás. No jodamos. Los números los conocemos todos y sabemos todo dibujar. No jodamos. Todavía tiene un recorrido para ser interesante. Le falta. Pero está. Pero tiene un recorrido para ser interesante.
Pero ahora
a esto voy. Póngale a alguien que tiene plata extra, póngale un pesito ahí, que no se van a equivocar.
Pero como decís con AISA, digo, el agua, un recurso tan escaso, darlo, el agua. A ver, ahora estamos escuchando que Trump quiere Groenlandia, ¿por qué la quiere?
Ay, no entiendo eso. Y se quiere unificar con Canadá, tampoco
sí,
lo entiendo.
Está todo medio raro, ¿no?
No, pero aparte, si quiere Groenlandia, uno que piensa que quiere, obviamente, el agua, el recurso natural, que uh-huh. Pero eso pertenece al reino de Dinamarca. Groenlandia,
¿sí?
Dinamarca.
¿Sí? ¿Sí?
Y los dinamarqueses que van a decir, sí, llévalo, no hay problema, es sí, tuyo. No,
problema de los americanos, no es tuyo el problema.
No, pero digo, no, ¿cómo cambian? Pero digo, cuando voy, ¿cuál es la pelea real que va a ser el agua en algún momento? Va a ser más, porque a ver, combustibles otros va a haber, todo el tiempo salen nuevas, salió lo solar, lo eólico, ahora el hidrógeno. Será el agua en algún momento, digamos combustibles renovables.
El hidrógeno es un futuro. Sí.
Va a haber, pero agua no va a haber, agua potable. Entonces, yo creo que va a ser serio, un serio problema el tema del agua potable. Vos fijate en cuántos lugares del mundo no hay agua potable. Nosotros que la tenemos en un montón, Groenlandia supongo que, obvio, también, y, pero ahí Dinamarca. Entonces digo, ¿cómo la...?
Tiene mucha agua con azufre, ojo.
En todo el tema Donald Trump y expansionismo, hay un asesor que se llama Mike Waltz, que es un poco como el asesor que pone estas ideas de Groenlandia, de anexar Canadá, que también hablan del canal de Panamá.
Sí,
todas esas cuestiones, que son, parece, las ideas que ahora hay en el aire con la asunción de Trump. Y hasta cambiar el nombre del Golfo de México.
Sí, le quiere poner
Golfo
de la,
americano.
De las Américas le quiere poner.
Qué gana de echar, ¿no?
No, pero no sé eso, esas cosas. Pero digo, acá, digo, para mí Scioli, no, nunca entendí el nombramiento de Scioli. Sí, no lo entiendo. La verdad, ¿qué hace ahí? ¿Cómo? ¿Por qué sigue ahí?
No, nunca lo tuve.
Yo entiendo que por ahí, cuando es un nuevo gobierno, un partido nuevo incluso, tenés que nutrirte de algo, pero justo. ¿Entendés? Debe haber gente, secretarios de deporte que podés poner y... No sé, pero un secretario que sea de deporte, ambiente y turismo.
Fíjate que hoy, vos que estás hablando de Scioli, uno de los temas que tiene en carpeta Scioli es el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1. Fíjate lo que tienen en su cabeza. Yo creo que tenemos otras prioridades, ¿eh?
Vos fijate, bueno, los que deben estar muy contentos con la gestión del secretario de turismo son la gente, los hoteleros, los que tienen restaurantes, los que viven del turismo en la Argentina, ¿no? Que la verdad que lo sé muy bien, les ha bajado mínimamente el 50% de los contratos que tenían del año pasado.
Sí.
Es decir, si habían vendido 100 plazas en octubre, noviembre, diciembre, le bajaron de 100 plazas a 50. Esa gente se fue a otros lados, se fue a Chile, Uruguay, a Brasil, a otros lados. Entonces, ¿y el secretario de turismo? Bien, gracias. Viendo la Fórmula 1
para el 2029, creo que 27.
Sí,
¿no?
Por ahí.
Que imagínate si no hay un piloto argentino, no sé qué tan importante va a ser. Todo claro. Eso es subirse. Viste, no te decían que nunca hay que tomar decisiones ni muy contento ni muy triste. Este se subió al caballito de Colapinto. Y ahora.
Sí, se emocionó.
De ahora por ahí Colapinto está el año que viene, o por ahí no. Pero
mayo lo tenemos.
Poner, o cuando. Si es que Doohan no anda y Briatore cumple mayo. Lo de Alpine. Pero bueno, o no.
Gran Premio de Mónaco.
Ojalá. Todos queremos que esté Franco Colapinto ahí, pero digo que no se toman decisiones en serio, de verdad, ¿entendés? ¿Cómo fomentás, cómo protegés un poco el turismo? No que esta libertad de mercado, esto no es una libertad de mercado. También yo pienso, ¿no? Todas estas personas que se van a Chile, Uruguay, a ver, terminan siendo dólares que el Estado va a tener que pagar. Y eso está, no sé, o no le complicó, porque vos imaginate con una persona que no ejerce bien su rol, como es un secretario de turismo, el desbarajuste que te puede generar en lo económico.
Cierto.
Entonces vos decís, nadie lo llama y le dice, a ver, vení, Daniel, ¿qué onda con esto? No está bien, algo, voy a tener que poner un montón de plata que no tenía pensado que iba a poner esto, hacer algo con el turismo, bajar, arreglar, el plan, ¿te acordás que era el turismo que se pagaba en cuotas, te daban 50? Eso hubiera sido mucho más barato que toda la que va a tener que poner, porque vos vas a Brasil, a Chile, pum, está bien, real, peso chileno, lo que vos quieras, pero es dólar, ¿o no? No es que le vas a mandar los pesos, no, gracias. Entonces, eso es un problema, cómo es lo que hablábamos de los embajadores, de todo, cómo uno que no cumple bien su función, ¿no? Normalmente su función, cómo le genera, te guste o no te guste cómo está el ministro de Economía manejando la cuestión, el tipo tiene una idea. Y este te va a sacar un montón de plata. Sí, entonces, volvemos, si fuera una empresa.
Un secretario no deja hacer una división dentro de una empresa. Si la división funciona, el secretario funciona, va perfecto. Y si no, tenés que empezar a hacer cambio. Si no, tu empresa empieza a tener problemas.
Pero esta ya la
tiene. Hay que tomarlo así, como una empresa, muchachos.
Claro, pero aparte, ya está. En el medio generó un perjuicio económico a todo hotel, restaurante, todo lo que dijimos, toda la actividad turística de Argentina, porque no es
ya
solo...
Ya está cocinada.
En la costa, Córdoba, ya Mendoza, cocinada. Bariloche, Cabiahue,
todo.
Ushuaia, las cataratas, todo, un montón de plata que se perdió y que se sigue perdiendo y que encima tenés que pagar. No era tan malo decir, bueno, te financio en 50 el viaje por ahí. Porque te quedabas acá. Uh-huh. Entonces con eso, por ahí te lo financiaste. ¿Te acordás cómo era el plan? No me acuerdo cómo se llamaba. Que era, bueno, y por ahí eso que fomentaba el turismo, pero aparte, si se va acá, no se va a otro lado. Lógico, es eso puro. Y este nunca le importó a este hombre. Y a ver, ¿y qué le voy a echar la culpa al presidente? No, es presidente, no es. Es el secretario de turismo que no ve dos, tres cositas. Aparte, no le interesa, evidentemente, ¿no?
No, si no sabes en qué está. Te vuelvo a repetir, lo poco que yo sé de Scioli, está tratando de juntar los avales para presentar un proyecto adelante de la Fórmula 1 para ser tener un gran premio en la República Argentina.
Yo lo que me pregunta, ¿no? Conociendo bastante del rubro, digo, Semana Santa, que más o menos termina el turismo, que no va a llegar a Semana Santa, ¿cómo van a hacer después de Semana Santa, luz, gas, empleado, impuestos, municipales, impuestos? ¿Y cómo haces? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vuelven a cerrar? Bueno, y dale. Entonces, ¿dónde está el secretario de turismo realmente? No digo que la gente que por ahí pudo juntar un mango se haya ido a Brasil, a Chile. Bueno, porque lo prefirió, porque le gustó más, o porque por ahí ahora el cambio le favorece y pueden ir, ajá, que antes no. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, el secretario de turismo tiene que ver, no se sientan a hablar y el Caputo le debe decir, Caputo le dice, che, esto me va a costar un montón de guita. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no movés algo acá para que la gente se quede y no tenga que hacer sacar un montón de dólares para afuera?
Claro.
Porque no quedan acá, quedan allá encima.
Uh-huh. Tal cual.
Entonces, ¿sabes qué? Uruguay debe estar feliz, Brasil ni te está cuento. Lleno.
Punta del Este está lleno de argentinos. Hace años que no está tan lleno de argentinos como ahora.
Anda a Brasil. ¿Te acordás que era
Brasil también está lleno.
Brasil, tengo un amigo, volvió antes de ayer. Dijo, imposible. Como era antes, como... A ver, en el 1-1.
Sí.
Entonces, pero eso... Pero mientras tanto, en el 1-1 destrozaron la industria hotelera de acá en la Argentina. ¿Qué van a hacer? Yo digo, porque lo veo, lo hablo cotidianamente esto, de cómo van a llegar cuando pase Semana Santa... ¿Qué va a pasar?
Tenés que aguantar el resto del año.
¿Entendés? Sí. Estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto.
Aparte que los feriados, viste, esos puentes, me parece que no hay mucho después de Semana Santa.
Creo que han cortado bastante.
Me parece que cortaron bastante los feriados, esos puentes que eran bastante...
¿Entendés? Eso es un problema, porque a Brasil, a Chile, a Uruguay te vas en auto.
¿Entendés? Claro, ese es el tema.
¿Vos Floripa cuántos son? 1.500 kilómetros. Ping, un poquito, 1.200, 1.300. Es como irte a Mendoza casi, Mendoza, que son 1.200.
No, son 1.600, creo.
Bueno, pero ¿entendés? Lo mismo que irte a Mendoza. El coche te va allá, listo, ya está. Claro. Entonces, más allá de que los atractivos, nosotros no tenemos esa arena, no tenemos ese mar, ni tenemos ese clima tropical de alguna manera, ¿no? Pero igual, pero eso no pasaba tan así. Entonces, por eso digo que una mala gestión, como hablábamos de los agregados comerciales en el mundo. Entonces, pero ¿cómo podés hacer con eso? ¿Cómo este hombre que no la vio venir, que esto iba a pasar, el secretario de turismo, volvé a poner algún plan, algún fomento, algo para que la gente se quede un poco más? Y toda esa industria, sin chimeneas que son la turística, no quedó arruinada para el año que viene. Ya están viendo que...
Totalmente arruinado.
¿Qué van a hacer? De echar gente, lo primero. Cerrar los hoteles, que antes por ahí los dejaban abiertos en el año, entonces bueno, mantenían más o menos el personal y algo te funcionaba. No, ¿qué van a hacer? ¿Van a cerrar? Las tarifas, impagable, imagínate lo que pagás en tu casa, imagínate lo que pagan los hoteles de 10 pisos. Son siderales, lo que le viene de cable, lo que le viene de todo. Entonces, eso es lo que digo, es lo que viene después. Y esto va a tener su correlato electoral. Yo pienso, todo esto va a tener, porque nosotros lo vemos acá, la ciudad de Buenos Aires, antes la venía llena de brasileros, ya no. Boyan te dice, no ves, ahora vos ves, vos te acordás lo que era, y bueno, eso que está carísimo, te dice.
Bueno, viste en la final de la Libertadores todos los brasileros que decían, che, qué caro que está Argentina, viste los hinchas de Botafogo y Mineiro.
Pues te acordás que antes nos quemaban.
Y antes quemaban los billetes.
¿Hace cuánto? Hace 6 meses nos quemaban los billetes.
Antes de Navidad me encuentro con un amigo que está radicado en el exterior, y había venido la última vez en agosto del año pasado. Uh-huh. Y a mí me llamaba la atención, estamos hablando de agosto 23, me llamaba la atención que yo invitaba a todos, como dice, estuvimos juntos con vos, qué sé yo qué, y yo bajaba $200 y pagaba 10 tipos, y comíamos como animales, tomábamos como animales, y yo pelaba $200. Hoy me cuesta $40 por cabeza a ustedes. me seguís el razonamiento de un argentino en el exterior con respecto a acá, ¿no? El dólar de agosto del 23 al dólar de diciembre del 24.
Claro.
Ahora, en el medio, yo me hago una pregunta. ¿Que todo lo único que hay que hacer es devaluar? ¿El negocio es devaluar?
Pero vos calcula, la verdad que
yo
no.
Yo voy a esto.
No.
Conozco muchos industriales que la están pasando para la merda.
Sí, sí.
Entonces, cuando vos te pones a hablar con ellos, te encontrás el industrial que subsistía porque ponía por las dudas, llamado inflación, subsistía porque aparte de por las dudas inflación, tenía una fábrica sin, como dijiste vos, sin chimenea, que era el sistema financiero llamado bicicleta, y con eso su empresa era potable, ok, ok. Hoy ese tipo está arruinado. Te encontrás el otro bobo que dijo, de esta manera me fundo, tengo que cambiar mi sistema operativo. En el cambio de ese sistema operativo que tuvo que cambiar, yo hablo de cambiar el sistema operativo, es bajar costos de producción, uh-huh, ser eficiente en lo que haces, costos de energía, costos de todos lados, costos de personal reemplazándolo por una máquina, costos de todos lados. Trayendo tecnología, eso significa que estás trayendo tecnología nueva. Hoy ese tipo tiene esperanza para un 25, no está hecho pelota. Tampoco le está sobrando 2 pesos. ¿Eh?
Claro, pero bueno.
Tampoco le está sobrando, no digamos que le está sobrando plata. ¿Eh? Tiene para aguantar 90 días, digamos. Mm. Si no funcionamos, nos caemos. Pero el otro ya está caído.
Claro.
Yo digo, porque nos tenemos que acostumbrar también, Miguel, que se acabó que ganamos 40, 50, 70%. Ya está. Hoy cuando hacemos 12, 13 mensual. ¿Me entendiste?
Lo que pasa que si fuera el 12, 13 mensual, como decís vos, pero tiene una inflación, poner el 3. Entonces, bueno, sería un 10, pero que eso durara en el tiempo.
Claro.
Bueno, eso depende también un poco de nosotros, depende mucho del gobierno. Depende también mucho de nosotros que aceptemos lo que está haciendo el gobierno y también hagamos un poco de presión para los cambios que nosotros creemos que el gobierno tiene que estar empezando a hacer. Porque tiene que bajar. ¿Alguien dijo tiene que nivelar la cancha? ¿Alguien dijo eso?
Sí, nivelar la cancha.
Bueno, yo te digo que seguimos medio costado, el refri lo tenemos en contra, pero tenemos un par de jugadores.
Como el partido
buenos.
De Boca.
Claro. Pero tenemos un par de jugadores buenos que nos pueden dar vuelta el tema. Pero vamos tranquilos, no vamos por mal camino. Creo que el peor palo ya lo aguantamos. Ya las costillas las tenemos todas quebradas, se están empezando a soldar. Ahora nos falta soldadura a la cabeza, que se nos cuesta un poquito más, ¿viste?
Claro.
Yo no sé si está soldado, que yo no sé, yo te digo que veo estas cosas, el nivel de algunos funcionarios que hay.
Son de terror.
Y entonces yo, a ver, yo no creo que, es como si a mí me pusieran a dirigir, no sé, la selección argentina, y es probable que descienda, aunque no se pueda descender.
Aunque no se pueda.
¿Entendés? Y entonces es lo mismo que pasa. Está bien, Scioli ya fue secretario de turismo, pero volvamos lo mismo.
¿Pero fue bueno? No.
No. Entonces lo volvés atrás. Y otra vez. Y ahora encima le pones ambiente, algo que es fundamental.
Total,
en el mundo hoy.
Hoy.
No debe saber ni lo que es un bono verde este hombre. ¿Entendés? Que hoy es una cuestión, una herramienta financiera fundamental. Y entonces vos decís, no, ni se le ocurre, la única idea brillante es traer la Fórmula 1.
Sí, te juro, lo único que yo sé que tiene carpeta.
Pero vos no lo pensás, ¿en serio?
Yo te cuento, te lo estoy contando porque estoy amargado, a ver si está claro.
No lo entiendo, pero digo, a este tipo no se le ocurre nada, Elenard. A ver, digo, ¿dónde está? Yo tengo algunos atletas todavía y el desastre, el desamparo que está el deporte.
Total,
argentino.
Siempre estuvo y está, sigue estando.
Lo que está el Senard, lo que es un montón de cuestiones que ya no están. Y entonces vos decís, y cuando uno fue atleta y veías, yo viví el Senard destrozado de la época de Alfonsín, uh-huh, y sí, realmente vi cuando se empezó a levantar, que aunque no me gusta fue la época de Menem, sí, pero se empezó a hacer, se empezó a levantar. Y esto, todo este desprestigio, esta cuestión de que no importa nada, ya verá, todo esto se va a ver en las generaciones futuras de deportistas. Si un deportista no es más que un embajador y un referente de cómo está la sociedad, ¿qué deportistas estamos sacando de élite como teníamos?
No, no tenemos nada.
¿Entendés?
No tenemos nada.
Porque después te van a decir con la pinta, no, es una actividad privada, que correr en auto sabes bien que es para pocos, uh-huh. y como la motonáutica, ¿no?
Claro.
Y, como es para pocos, pero futbolistas, bueno, son de los clubes, pero hay un montón de deportes, básquet, tenis. ¿Te acordás que teníamos en las academias lo que había? Que mucho dependía de los juegos de Evita. ¿Cuántos salieron de ahí? Los juegos bonaerenses, llamaron después, como quieras, no importa. Entonces, eso, ¿qué quedó la Villa Olímpica que hizo el gobierno de la ciudad cuando se hicieron los Juegos de la Juventud? Nada. Eso se iba a vender después para viviendas, qué sé yo, que iba a ser el nuevo Puerto Madryn, bla, bla. Nada, nada sigue, nada continúa. Una buena idea queda en buena idea, en un gastadero de plata tremendo que...
El negocio ya se hizo, ya te dije. La idea fue buena. Vos llevás una buena idea, armaste el fideicomiso, hiciste el negocio, te guardaste la plata, ya está, empezó y terminó. Así es el Estado Nacional, así son los políticos nuestros.
Yo espero que ahora, cuando dicen que ahora van a venir el año de la reconstrucción, se llama este, ¿no? Que van a venir las buenas noticias. Yo creo que las buenas noticias, primero, tenés que anunciarlas. Vos en una empresa, cuando haces un...
Tu plan de desarrollo.
De año o no. Tu año, decir, mirá, los objetivos de este año son pim, 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 pim.
Supuestamente todas las empresas en septiembre empiezan a tirar ya los programas para el año siguiente.
Pero sería bueno alguna vez tengamos un presidente o alguien que diga el proyecto que tenemos para el año que viene es este. Bueno, obviamente hay objetivos que se logran cumplir, otros que no.
Otros que no, sí.
Entonces, pero por lo menos que la gente diga, bueno, vamos para ahí.
Para este rumbo.
Entonces, porque eso es lo que nos pasa. Nunca nos dicen qué puede pasar o a dónde vamos o qué queremos o qué esta idea tenemos. Cambian, van, vienen, se sacan un ministro, ponen otro, ponen a esto... Bueno, Lamens no era muy diferente a este. El que estaba, el secretario de turismo anterior. No, que era ministro de
turismo.
Yo
diría que está un poquito peor. Era más...
No, pero yo digo, son idóneos en turismo. A ver, le fue mal en San
Bueno,
Lorenzo.
En ambiente, yo me acuerdo que una vez hablaba con el director de la UNSAM del tema de ambiente y política, y él me comentaba que nunca hay un técnico en ambiente. Son todos políticos. Antes era Cavandí, después era el Rabino Berman, ¿te acordás? Nunca hay un
el
tipo.
El Rabino Berman. Nunca que lo contaron hay un tipo cruzando que haya... Chile con un televisor arriba del techo,
claro,
me acuerdo.
Nunca hay un tipo que estudió dos meses
pero
ambiente.
Pario.
Pero hay un montón de gente que estudia ambiente. Y claro. Es muy serio. Yo tengo cercanísimo de uh-huh. alguien que es gestor ambiental en una empresa importante. Y las empresas, en serio, le dan mucha bolilla a eso. No
sí,
es
sí,
menor llegar al güey cero.
Está bien, pero lo que pasa es que vos estás hablando de una empresa multinacional que mide con la misma vara todo. No importa que esté, no sé, en Nigeria, Argentina o Estados Unidos.
Tienes el estándar
es
de la propia compañía.
El estándar de la compañía. Pero es muy particular esto. Pero me parece bárbaro porque estás levantando la vara. Uh-huh. Pasa que en Argentina venimos bajando la vara hace mucho tiempo, Miguel, en todo, en la forma de vida, en la forma de seguridad, en la forma de educación, en la forma de hablar, en la forma de relacionarnos con la gente. Venimos bajando la vara.
Totalmente.
En algún momento tenemos que dar vuelta a esto, decir, chicos, para, volvemos un poquito a...
¿Cuándo vamos a volver a tratarnos bien? ¿No? No puede ser que uno diga algo y salgan 20 a decirle 40 guarangadas. ¿Entendés?
No, a decir gracias, perdón, disculpe. No sé si me entendés lo que te digo. Me permite, ya perdimos todo. Lo más elemental y el mundo. Ayer, pibe, con este. No es, me grites, pa' loco.
Es que vos ves, está bien. Yo creo que las redes, le echamos siempre las culpas a las redes, que esto, que lo otro.
Pues no, también, pero no son las redes.
No, pero las redes también podrían empezar a expresarse un poco mejor.
Uh-huh, ahí sí.
Yo creo que sería un diferencial de. Que trataran de dejar de ser alguna X, por ejemplo, que dicen todos que es una cloaca, de barbaridades que dicen. También eso tiene que determinar, tiene que haber una regulación más importante.
Fíjate
sobre
algo,
eso.
Lo que estás diciendo vos, ¿cómo se llama el dueño de Facebook?
Zuckerberg.
Que es el mismo de Instagram, ¿correcto?
Sí.
Meta.
¿Vos viste lo que dijo ayer o hoy?
Sé que dijo algo, pero no me acuerdo.
Va a bajar los niveles parecidos a lo que tiene X por la, digamos, las limitaciones de agresividad
sí.
para emparentarse con X.
Por la libertad de expresión. ¿Vos te das cuenta que nada?
¿Me entendieron de hoy? Vamos cada vez así, muchachos. Uh-huh. Estamos hablando internacionalmente, estamos así.
Pero eso es el ser humano si quiere consumir eso. Uh-huh. No es lo mismo, es decir, empecemos a querer consumir otra cosa.
Está bien, pero también mostremos La gente que nos gobierna, que nos guía, no tiene que demostrar otra cosa. Tiene que demostrar cuáles son los límites.
Y pues te decían, viste, que la educación bien entendida empieza por casa.
Empieza por casa.
No podemos pedirle siempre a Dios que nos mande la salvación. El tema es que con la gente lo que está pasando, si eso está porque existe, porque se consume, porque funciona. Pero también cada uno nos deberíamos replantear ciertas cosas.
Ok. Claudio, me estás haciendo señas de nuevo, estoy contigo. Hemos vuelto con Seamos Serios. Hablando de Seamos Serios, leí el otro día, Miguel, me llamó mucho la atención, un gasto que ha hecho en salud el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, creo que puede ser.
Kreplak.
En un solo hospital provincial, viste que la salud en la provincia de Buenos Aires, no hablemos de su obra Social Ioma, que es un desastre, pero digamos los hospitales provinciales realmente no hay absolutamente nada, una falta de, si no fueran por los médicos y la gente que trabaja ahí, que hacen un esfuerzo excepcional. En un solo hospital, en frutas y verduras, gastaron 33 millones de mangos en un mes. ¿Escuchaste? En un solo hospital y no hay alcohol para curar a nadie. Pero sí facturamos, firmado directamente por el ministro de Salud, en un solo hospital, 33 millones de pesos en fruta y verdura. Digamos, seguimos mirando lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que ahora se está la pelea, escuchaste hace poquito la pelea entre el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Wall, creo que se llama.
Waldo Wall.
Waldo Wall. y nuestro querido Alonso, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, nos diferencia nada más que la General Paz, entonces los ladrones aprovechan de un lado en el otro y no se pueden poner de acuerdo ninguno. Es una locura.
Pero es que eso fue histórico, en realidad era un problema en su momento entre la Federal y la policía, la provincia de Buenos Aires. Conocí, tuve mucha relación con alguien que hoy ya está retirado y te decía que se le escondían en Sáenz Peña. Uh-huh. Entonces tenían que irlo a buscar y lo traían, lo llevaban. Y fue siempre una... Cuando... Y muy esto es lo que me explicaban, es que es muy delicado manejar la seguridad, digamos, en el límite ese que hoy es provincial, entre General Paz para allá, General Paz para acá, porque donde se rigidiza mucho, se te van a la frontera de otro lado. Se rigidiza al otro lado, te vienen de la frontera para este lado. Entonces, evidentemente, tiene que ser un trabajo mancomunado. Y bueno, también, eso es lo que tiene que ver. Lo que pasa es que yo no entiendo, Waldo Wolf, ¿es un especialista en seguridad?
Que yo tenga entendido, no.
Yo lo tengo como que atajó 3 partidos en la primera de Atlanta. De verdad te lo digo, ¿entendés? Más allá de su actuación política, pero Kravitz tampoco lo era.
No, menos todavía diría.
Y Alonso tampoco lo sé. Uh-huh. Entonces, digo, ¿por qué no volvemos a lo normal? A que un hospital lo dirija un médico y un tribunal lo preside un abogado.
Correcto.
Entonces digo...
Sería lo lógico, diríamos.
Claro, porque digo que estaría bueno, porque si vos tenés que hablar con gente, a ver, conducen la policía, cual sea, la federal, la de la ciudad, la de provincia, tenés que hablar con un igual, ¿o no? Uh-huh. Y yo no sé si estas personas pueden hablar con un igual, están capacitadas para darle órdenes a gente que tiene 30 años en una fuerza. Eso es lo que digo siempre. Y no es que porque, ay, soy secretario de no sé qué... quiero mandar. Y la verdad que no sé si eso se puede o si eso sale bien. Yo creo que hasta ahora no está saliendo bien en ningún lado. Entonces digo, ¿cuándo volvemos a lo normal? Que eso es lo que debiera ser. No sé por qué no pasa, porque no son carguitos para cualquiera, ¿o no?
Uh-huh. Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Eso es lo que digo, como un ministro, secretario o ministro, depende de donde sea, de salud, un sanitarista, médico sanitarista que sepa de administración pública, después obvio tenés un montón de reparticiones, pero yo creo que si vos ponés una persona capacitada en la materia, incluso a quienes conducís van a respetarte más, porque sos del palo, sabés, hablás su mismo idioma. Entonces eso es lo que está pasando, es lo mismo que hablábamos antes de Scioli, porque le tocó, ¿no?
Mm-hmm, sí.
Pero que Scioli, que fue un deportista exitoso en la motonáutica, pero hasta donde sé, un muy mal empresario.
Tengo entendido lo mismo que vos.
Entonces, no lo sé. Él, el hermano, tenían un imperio y después, no sé, se reformaron. Sinceramente no lo sé. Pero, digamos, no se caracteriza por ser un exitoso en algo. Pues traeme un exitoso en algo. Pero también, ¿qué exitoso va a querer ir a un cargo donde te dicen cualquier cosa, a los 2 días no le gustaste, te echaron y... Es un problema. Por eso es, volvemos a la cotidianidad del trato, al respeto un poco de por los tipos calificados que hay, ¿o no? Uh-huh. ¿No viste acá que te ponen, van a subir un juez a la corte y ya cualquiera sale a decir barbaridades?
Sale a pegarle a decir esto.
Y vos decís, pero si no sabes hacer una oración sujeto y predicado. A ver, no, ¿por qué cuestionarías? No voy a hablar de ninguno, los que nombró Macri, Cristina, Néstor, no, o los que quieren nombrar esto. Son ministros de la corte. Entonces, no es para que hable cualquiera de cualquier cosa. Entonces, ¿vos por qué los podés cuestionar? Porque alguien dijo. No tenés ni idea de lo que es una sentencia. Pero este juez que va a nombrar es chorro, no sirve para nada. Pará. Entonces, cuando empecemos a hablar también, cuando comunicás con coherencia y decís, a ver, datos, hoy lo que veíamos eran datos de todas las personas que están con unos líos bárbaros. El muchacho este que, chico, Matías Hoffe, que vino la otra vez, ¿te acordás que estaba? Él vino con datos, hizo la denuncia, ¿te acordás?
Sí, sí, la denuncia, el tema de D'Onofrio y...
Pombo.
Y Pombo.
Pombo es la...
El presidente del Consejo Deliberante de Pilar.
De Pilar, del Partido Oficialista.
Partido Oficialista.
Que ahora vienen elecciones y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero esto yo también creo que va a tener un correlato político, ¿entendés? Porque no es que... se tuvo que ir o le dijeron andate al ministro de transporte porque sí.
No, bueno, no.
bueno, y la esposa, si avanza la causa, parece que están todos en el medio.
Sí, parientes, hay una serie de historias que se están investigando.
Hasta los hormigueros estoy adentro. Entonces, viste, voy a decir, ¿qué pasa? Y bueno, eso también tiene que difundirse, que fue un trabajo del muchacho este de Matías con el periodista.
Con el periodista Claudio de León, creo que era, exacto, si no me equivoco.
Que son personas
y un saludo para ellos también.
Entonces, que hicieron una investigación, pero con datos.
Sí.
No hicieron una investigación, tiraron fruta. Entonces, sí, esto empieza a pasar, que hay datos, hay denuncias, y eso se esclarece. Está muy bien. Pero después tirar fruta cualquiera, por cualquier cosa que tenemos que empezar a cambiar es eso. Empezar a tirar fruta por lo que sea. Podemos estar de acuerdo, no de acuerdo. Todos tenemos una ideología política, sí, una que somos bastante coherentes con eso, pero también empezar a tirar datos, no relatos, y siempre estarse enojando con este, con el otro. Si está del otro lado es una porquería, hay que matarlo. No, ¿entendés? Piensa de la otra forma, hoy toca ahí, hoy toca acá. Entonces, es un poco lo que nos pasa en la realidad ahora, en el verano, lo que hablábamos hoy. ¿Cómo influye todo esto? Si uno piensa, ¿va a influir electoralmente?
Yo creo que sí, depende mucho cómo viene cómo se están moviendo. Pero te hago un ejemplo tonto. Yo creo que hoy los políticos, estamos hablando de las elecciones ahora de octubre de este año, los políticos hoy tienen que empezar a mirarse de los distintos partidos y empezar a decir, chicos, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿En esto estamos de acuerdo? ¿Qué diferencia no hay de diferencia? Esta, pues empezamos a discutirla después. Empecemos primero a ver qué estamos de acuerdo y empecemos a ordenarnos. Porque ordenarnos es la manera de decir, tengamos coherencia, no me importa tu bandera, tengamos coherencia a qué país queremos llegar, a qué ciudad queremos llegar, a imaginarnos, a qué provincia queremos llegar y ser. Porque si no, y después vemos quién lo hace.
Pero
pongámonos todos a ponernos de acuerdo. Okay, este es el camino. No me importa si la bandera es lila, si la bandera es roja o si la bandera es amarilla. Hagámoslo.
Pero vos imagínate en un municipio, por ejemplo, vos que estás en Pilar, ¿no? Y digo, al intendente, ¿no les preocupa que muchas industrias, comercio, lo que sea, se vayan y se muden, por ejemplo, a Malvinas, ahí nomás?
Hoy por hoy todavía no le duele. Yo creo que le va a doler dentro muy poco. Le va a empezar a doler dentro muy poco. Porque aunque él esté, el gobierno de Pilar se maneje muy bien en las redes y vende la imagen del intendente muy bien en las redes, como un hombre de progresista, que va a las empresas y bla, bla. A ver si está claro. Yo he recibido, mis empresas han recibido bastantes intendentes. Distintos momentos, distintos partidos. Checho, es una recorrida a tu empresa, terminaste, depende de la hora, terminás con un café o terminás con un almuerzo. Pero la visita es nada más que para venderse el intendente. No es para apoyarte a vos en algo. Es el intendente venderse y a vos sacarte una foto con el intendente para mostrárselo a tus clientes y mirá cómo nos considera nuestro partido. Esto es un músico de farándula, si querés. Y él se maneja muy bien en esa farándula. Pero por adentro es uno de los intendencias que más tasas tiene, es una de las intendencias que vos no estás viendo que esté mejorando algo para que el que produce sea más fácil producir, si no le complicás la vida. Yo te conté a vos, a alguien que conozco, no voy a dar nombre, con un emprendimiento que ha gastado $2 millones. Y lo tuvieron 6 meses cerrado, antes de abrir. Gastó 2 palos, muchacho. 6 meses cerrado hasta que le abrieron la ventana. Pero, si no, todavía hoy estaba cerrado.
Pero vos pensás, los impuestos los crea, los prorroga el Consejo Deliberante.
Pero que el Consejo Deliberante realmente lo compra el intendente.
Acá está mirando para otro lado, entonces, el Consejo
Deliberante. Cuando vos tenés mayoría o no tenés mayoría, pero los que están de otro partido, no vayamos muy lejos, yo miro los libertarios que hay hoy, los del PRO que están hoy, los radicales que están hoy en el Consejo Deliberante de Pilar, lo único que hacen es levantarle la mano a Federico Achával. No se si tienen que oponerse, por ejemplo, en el presupuesto, que vos sabés que es la ley de las leyes, no van. O la ley fiscal, no van. Y no me limito también a Pilar, lo podemos marcar con Ballester en el partido General San Martín. tampoco fue. No sé si me entendés.
Sí, obvio.
Entonces, se entiende lo que quiero hablar. Eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros creemos que hay que ser distinto. Si yo voy y te digo, no me gusta esto porque yo creo en esto, si tenés ese cargo para poder discutir, vas a discutir lo que vos estás diciendo. Y vas a pelear por ese cargo y vas a tratar de convencer gente para que hagan lo que vos estás creyendo, que es mejor de lo que están haciendo actualmente, que no funciona.
Como decía alguien, ¿no? Hay que persuadir.
Y bueno, tenés que persuadir.
Exacto, hay que persuadir. Entonces, pero eso es lo que digo, eso es lo que nos está pasando, porque no puede ser que todo impuesto, todo tasa nueva, impuesto nuevo, esto, el otro. Y vos decís, pará.
Declaraciones juradas, perdés tiempo en declaraciones juradas.
Claro, te olvidaste como un neotributista, se olvidó de decir la declaración con la persona, pum, multa.
Tal cual.
Dale.
Tal cual.
Entonces hay un montón de cosas que vos tenés que tener. Vivir permanente con un abogado, un contador y un escribano.
Sí.
Y después, después que pasaste todo eso, un psicólogo.
Sí.
Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que sigamos viviendo de esa manera? ¿Dónde están las reformas que dicen, que hacen? No, desde todos lados.
Yo escuché a su cerebro decir algo que le creo, que va a limitar a los impuestos a la cantidad de 12. Y no me parece mal la idea. Ocurre en todas partes del mundo. Y el que saca los pies de plato pierde, ¿eh? ¿Me entendés lo que te quiero decir?
¿Dónde es en Estados Unidos que hay un día que la gente se queda, que es un feriado, a declarar sus impuestos?
Para generar tus impuestos, como operario.
Claro.
Como ser como un habitante de Estados Unidos.
Entonces, pum, ese y ya está. Después supongo que sortearán, chequearán uno, otro o a otro, pero tampoco te puede. Pero no podés ser que estés todos los días viendo, ¿y ahora qué? Ahora imagínate la gente que se va. Que lo que hablábamos del turismo, se fue a cualquier lado, gasto con tarjeta, llevo pesos, llevo reales, llevo dólares, gasto el impuesto del país, el 7%, voy en avión, me voy en auto, dale, ¿qué puedo traerme? ¿Qué no me puedo traer? ¿Puedo entrar? ¿Puedo llevar? Entonces, eso sí, ¿qué documentación? ¿Qué no documentación? Entonces, si no tengo, no era que no iba a haber más cédulas, sí, para nosotros no, pero los otros te la piden, entonces... No sé qué es lo que pasa. Yo sé que está muy bien o está muy mal o somos, cada día nos estamos endureciendo más la inteligencia y cada vez estamos menos inteligentes y no nos damos cuenta de las cosas, pero algo tiene que cambiar. Cambiar de verdad, cambiar desde lo lógico, de lo normal. Dale que te haga una norma, un tipo que sabe de hacer normas y no que un decreto y otro decreto y de prorrego el otro. Pero no es mío, era del otro. Bueno, pero si está mal, sacalo. Le das plata a un tipo que no sé para qué. Porque si vos me decís ese 7% que le dejaron hoy del turismo a Scioli, eso lo reparte en el turismo que le fue bastante mal este año, le va a ir, o está, no sé si mal, pero
complicado. Lo pasa a deporte.
¿Qué hago a deporte?
Tenés un ingreso, pasalo a deporte.
Claro, no, porque
lo vamos a aplaudir todos.
Claro, ¿te acordás cuando estaba el Enarde, era que lo manejaba Bertin?
Sí.
Bueno,
sí.
Y ahí empezó a andar, eso empezó, y un día no sé qué hicieron, ¿te acordás que te cobran un mango en el celular?
En el celular, sí, sí.
Bueno, y un día no sé qué pasó.
Sí, tampoco lo.
Entonces... ¿Y cómo si empieza? Y el deporte es muy importante, más allá de todo, a ver, un deporte, un pibe que hace un deporte, que aprende un instrumento, o que escribe, o lo que sea, alguna actividad que no sea solo el colegio, es muy bueno. No todos van a salir Messi, ni todos van a salir Charly García, ¿no? O Tevez. Entonces, pero por lo menos lo acercás a un deporte, lo socializás, lo sacás un poco de las pantallas, le das una creatividad, digamos, interactúa con otro.
Totalmente.
Entonces, eso es lo que... Por eso a mí, la verdad, me indignó mucho con esto que pasó con la Secretaría de Turismo, porque no entiendo para qué. No entiendo para qué. Sabiendo lo mal que...
No solo que esto, no entiendo para qué, sino algo que vos contaste hace unos minutos atrás con el tema de las hotelerías, qué es lo que va a pasar. Sin haber hecho una... digamos, ¿sabes lo que ocurre? No hay planificación de nada. Estamos hablando de turismo. ¿Qué se planificó para el turismo sabiendo que tenías un dólar aplastado o barato, como miércoles quiera llamarlo, porque yo no creo que esté ni barato ni caro, yo creo que estamos caros en la Argentina, pero no por otra cosa? Pero sabías que iba a pasar esto, ¿y por qué no tocaste ningún botón para corregirlo un poco?
¿Qué le vas a decir a todos los hoteleros? Gente que trabaja en gastronomía.
Haberte puesto de acuerdo con la provincia con el tema de los impuestos.
Todo, decir, che, mirá, esta
haber trabajado con la provincia en conjunto por un tema particular. A ver, vos te hablás de esto. El otro día escuchaba Montenegro, el intendente de de la Plata. General, a las puteadas.
General Pueyrredón.
Por, exactamente. A las puteadas por la Rambla, que está tapada con manteros, no sé con qué diablos hay. Y él no lo puede echar porque está, esa es una zona de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, este es problema tuyo municipal, pero y ninguno lo toca, y los muchachos siguen boludeando ahí.
Pero Tano,
y la gente no puede pasar.
El que está boludeando es Montenegro. Yo estuve, voy bastante a Mar del Plata, y la verdad que es un desastre. Vos sabés lo que son las calles, sabés lo que es la mugre, sabés lo que es Montenegro. Es como si, como este Jorge Macri. Montenegro, ¿cuándo vive en Mar del Plata?
Yo me enteré que era de Mar del Plata cuando fue asumió la primera intendencia.
A ver, era juez
federal. De esto hace 5 años.
¿No era juez federal acá?
Sí. Yo lo tenía como juez federal.
Juez federal, jugó creo en un club de rugby de acá, de, uh-huh, de cerca de la cancha de River, y vivió toda la vida acá. Y hoy se le ocurrió que voy a Mar del Plata.
No sé si nació en Mar del Plata, no tengo ni idea.
Entonces lo que no entiendo es cómo la gente sabe, sí, es de, por ahí es de ahí, tiene domicilio ahí, pero uh-huh, la gente que no sabe, eso también hay que volver a hacerlo. Que no es porque tengo el domicilio, nada más. Tengo que tener una residencia de tantos años viviendo en el lugar para saber de qué se trata, y los vecinos saben dónde vivo, y entonces saben quién soy, uh-huh, y entonces que no me puedo ir a esconder a cualquier lado. Jorge vivía en San Isidro, y era intendente Vicente López.
Correcto, y vivía en San Isidro, ¿verdad?
Y ahora debe seguir viviendo en San Isidro. Y ahora es intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Si sigue así, él va a ser el próximo intendente de Avellaneda, porque se va yendo para el sur, ¿entendés? Entonces es una locura. Eso antes, cuando se militaba, ¿no te caía un tipo de otra jurisdicción y de la provincia de Buenos Aires y te decía...
No, eso nunca pasaba. No,
¿entendés? No es que andaba saltando. No. Bueno, este está acá, ¿cuánto hace? Y bueno, está 5 años, bueno, ya conoce un poco la idiosincrasia de cómo funciona, uh-huh, esto. Un tipo que vivió en San Isidro y que gobernó Vicente López, ¿vos te pensás que puede tener un año, alcanzar, tener una mínima idea de lo que es esta megalópolis que es la Ciudad de Buenos Aires?
Acordate que unos programas atrás hablábamos algo parecido con el famoso terreno de Kicillof que vino, claro, con un asado, ¿no? En Pilar, ahí.
Los médanos de vudú.
Comparándolo, ¿cómo?, con los médanos de vudú.
Pero aparte, el otro día, ¿a quién era también?
De Bruller, ese, me acuerdo.
¿Quién era que le pusieron también, ahora que le encontraron los domicilios, no sé si era que lo contó Matías, que tenían unas empresas que eran unos lotes, una dentista? Entonces, digo, a ver, ¿cómo puede ser? Que ni siquiera tienen el cuidado, la prolijidad de que el lugar que digan en el que viven o el que esté, por lo menos sea verdad, uh-huh, aunque sea vivías con tu mamá.
Tal cual.
¿Entendés? Ahí. O vivías de chico y estuviste y sigue la casa vinculada a vos y, bueno, después te mudaste. Pues ni siquiera te ponen cualquier domicilio en cualquier lado.
No les importa, no les importa nada.
Eso es lo que digo.
No les importa nada, y todo está bien y todo va. Pero bueno, arrancamos el año, Miguelito.
Tranquilos.
Bien, con esperanza. Siempre viste los inicios de año
con Scioli, con esperanza.
Con alegría, con esperanza.
Nos contagió el muchacho con el tema de esperanza. Por lo menos creyendo que podemos ir un poquito mejor del año pasado. Fue un año muy duro para todos los argentinos. Hay muchos que la pasaron muy mal y la siguen pasando muy mal. Pero creo que tiene que haber un poco de corrección ahí, como dijimos antes. Empezar a nivelar un poquito la cancha, no digamos mucho, nivelemos un poquito, de a poquito a ver si ponemos un nivel y vamos levantando una de las puntas que está muy baja y a ver si podemos llegar a salir de esto y sea un 25 realmente interesante para todos los argentinos.
Para mí es un año impar y los años impares para mí son buenos. No me gustan los años impares, una cuestión de...
Sí, cabalista. De cabalista tuyo.
Nada más, sí, tarotista de... Pero digo... Eso es lo que digo, ojalá...
Eso te agarra por el tarot calabrés, ¿por dónde?
Piamontés.
A Piamontés.
Ahí tengo, mirá el otro día, voy a mandarle un saludo a Berto, un amigo que falleció su mamá hace poquito, y me regaló unas cartas de tarot que tenía su madre, sabe que yo soy muy interesado en esas cuestiones, y era un tarot piamontés, de 1800 y pico.
Ah, mirá.
La verdad que, bueno, más allá de la tristeza, bueno, es un honor y un orgullo.
Todo un orgullo tuyo personal, totalmente de acuerdo contigo.
Pero bueno, ojalá que sí, ojalá que funcione, ojalá que camine, ojalá que todos nos podamos encontrar en algún lugar, ¿no? No digo que pensemos igual, pero que nos podamos encontrar en un lugar que diga, dejemos de destratarnos, de tratarnos mal.
Primordialmente eso.
Que nos tratemos como, ¿te acordás? ¿No te decían lo cortés no quita lo valiente?
Exactamente.
Tu mamá.
Sí, sí.
Tu casa. Y bueno, que lo cortés no quite lo valiente. Entonces, que nos dejemos de insultar de todos lados, que nos dejamos decir cualquier cosa porque se nos ocurre, que tratemos de chequear, que tratemos de leer, que escuchemos incluso al que piensa distinto, que lo escuchemos y que, bueno, Por ahí nos enriquece, por ahí algo cambiamos, o por ahí reafirmamos muchísimo más lo que pensamos.
Totalmente. Por eso dijimos antemano, hay que empezar a juntarse entre todos, ver qué estamos de acuerdo, y después empezamos a discutir lo que no estamos de acuerdo. Se nos fue el programa, Miguelito, lo está haciendo Claudio Señas, que nos quedan pocos segundos. Saludos a todos los, nuestros oyentes. Fue nuestro primer programa del año 2025 y seguiremos todo el año. Gracias, Amadeus. Gracias, Claudio. Te devuelvo el programa.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17:00.